O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
El alcoholismo es una de las adicciones con mayor impacto social y sanitario, pero sigue siendo también una de las menos comprendidas desde el punto de vista biológico. Mira, ¿qué cambia realmente en el cerebro tras décadas de consumo de alcohol? ¿Y por qué el control, por ejemplo, de impulsos y la recaída se convierten en un reto constante? Hay un estudio liderado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el CSIC, publicado en una revista como es Addiction, que ha identificado alteraciones genéticas clave en el sistema endocannabinoide, en recompensa y la toma de decisiones. Es unos hallazgos que abren nuevas vías para entender pues, la adicción y también para mejorar su tratamiento. Hoy queremos indagar un poquito más porque queremos conocer qué significan estos cambios y hasta dónde pueden llegar sus implicaciones clínicas. Lo vamos a abordar en los próximos minutos. ¿Cómo estás? Soy Denis Rodríguez, escuchas Mediodía COPE, edición Alicante.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Para conocer un poquito más este estudio, tengo yo por aquí a Jorge Manzanares, que es catedrático de la UMH y también es líder de este estudio que vamos a hablar en los próximos minutos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Denis.
Jorge, tras décadas de consumo de alcohol, para comprender un poquito qué efectos tiene, ¿qué cambios concretos se producen en el cerebro que hace que sea tan difícil dejar la bebida?
Mira, el alcohol es la peor droga que existe de todas las que se conocen, por encima de las más conocidas ilegales, cocaína y heroína, y produce muchísimos cambios en el cerebro. Destroza básicamente el cerebro. Ten en cuenta que el consumo de alcohol llega a producir hasta una demencia en el cerebro, muchas veces trastornos cognitivos irreversibles. Pero además, el alcohol es responsable de absentismo laboral, violencia doméstica, accidentes de tráfico, alteraciones cardiovasculares, cerebrales, renales, hepáticas. O sea, es lo peor que hay. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros trabajamos? Pues mira, en las adicciones en general y en los trastornos psiquiátricos, nosotros no contamos con biomarcadores. Por ejemplo, para que la gente lo entienda mejor, si tú tienes diabetes, pues tienes la glucosa alta, uh-huh, o tienes la hemoglobina glicosilada alterada, o si tienes un infarto, pues tienes una serie de proteínas alteradas, o tienes colesterol alto y lo puedes medir en un laboratorio. Pero tú, ¿cómo mides la gravedad de un paciente adicto al alcohol o a otra cosa? ¿O cómo mides o cómo eliges un fármaco para un paciente psiquiátrico? No tienes biomarcadores. Entonces nosotros, una de nuestras partes del laboratorio, que es un laboratorio que llamamos de investigación en neuropsicofarmacología traslacional, trabajamos con modelos animales, pero también trabajamos con muestras humanas, que es de lo que se trata este trabajo que hemos estudiado. Uh-huh. Yo trabajo hace unos 33 años con el sistema cannabinoide, no solamente con los productos que pueden estar en la planta, sino también con sustancias sintéticas que modifican el sistema endocannabinoide que tenemos nosotros. Y una parte importante de este trabajo ha sido investigar en pacientes alcohólicos que tenían un recorrido, una historia de alcoholismo de unos 35 años de media, que los obtuvimos del Banco de Cerebros de Sydney, en Australia, que es muy característico porque casi solo beben alcohol, no toman otras drogas. Hemos estudiado más a fondo los receptores cannabinoides, la expresión de sus genes, y también la de algunos de los enzimas, los genes de los enzimas que se encargan de metabolizar o de sintetizar cannabinoides endógenos. Y hemos encontrado que hay unos cambios muy significativos en áreas cerebrales como en el sistema mesocorticolímbico, que es un sistema que regula los impulsos, un sistema de recompensa en la corteza prefrontal, por ejemplo, que regula el juicio, la planificación, la toma de decisiones, y también en otro núcleo que se llama núcleo accumbens, que es un sitio donde que se encarga sobre todo de la parte de recompensa, de la sensación placentera de consumo, pero no solamente de drogas, sino de estímulos naturales también, y de la formación de hábitos. Los cambios ahí han sido muy significativos, más en unos receptores que en otros. Y entonces, ¿esto qué nos puede indicar? Bueno, si nosotros encontramos alteraciones en el sistema endógeno, en este caso del sistema cannabinoide, a lo mejor esto nos puede ayudar a dos cosas. Una, a poder clasificar mejor a los enfermos, porque lo podríamos medir también en enfermos vivos, como también lo hacemos en la expresión de genes de linfocitos de pacientes que están vivos, y predecir, pues a lo mejor, si van a tener más o menos gravedad o pueden responder mejor al tratamiento, pero el descubrimiento de determinados biomarcadores significa también que podría darnos pie a buscar medicamentos que actúen sobre esos biomarcadores para saber si normalizan o ayudan a determinados rasgos o momentos del desarrollo de la enfermedad, que puede ser tanto en la deshabituación, cuando queremos que deje de beber alcohol, o para evitar las recaídas, o para evitar que se experimente, digamos, una sensación, vamos a decir, más impulsiva. Es decir, es un poco el principio que abre puertas a una parte que en el futuro puede ser terapéutica. De hecho, nosotros y otros autores ya han ido probando cómo algunas sustancias que modifican la funcionalidad de receptores cannabinoides y que también pueden modificar incluso el metabolismo de cannabinoides endógenos podría ser útil precisamente para controlar el consumo de alcohol.
Jorge, ¿estos cambios cerebrales con los que estabas comentando son reversibles si la persona deja de beber o son permanentes?
Bueno, depende de qué cambios y también depende de cuál ha sido el patrón de consumo, de la edad de consumo y de los años de consumo. Mira, hay jóvenes que beben durante un tiempo determinado y después dejan de beber y digamos que su cerebro no se ha dañado de una manera significativa para el resto de su vida. Pero luego también hay otras personas que beben a lo mejor de una forma muy masiva durante 2 o 3 años, consiguen que dejen de beber, pero tienen daños permanentes, a lo mejor cognitivos. Conocí, por ejemplo, a un profesor, no de mi universidad, de otra universidad, que era catedrático de física, que tuvo una serie de problemas, bebió mucho. Al final, al cabo de unos 3 o 4 años, se consiguió que dejara de beber a través de una serie de tratamientos, pero ya no puede ejercer porque no tiene ya los conocimientos que tenía. Ha tenido daños en la memoria de forma permanente.
Y esto, por ejemplo, entonces, Jorge, el estudio que analiza personas con más de 30 años, por ejemplo, de consumo crónico, pero
sí.
¿Cómo afecta el alcohol a cerebros más jóvenes o en consumo moderado?
Bueno, en cerebros más jóvenes les afecta mucho más porque no se ha desarrollado bien el cerebro, pero lo afecta no el alcohol solo, cualquier droga lo afecta mucho más. No hay un control de los impulsos como suele tener en general un adulto y además no está madurado. El cerebro de un adolescente, yo considero adolescente casi hasta los 25 o 30 años desde el punto de vista cerebral. No hace falta solo que tenga 12 o 13 años, que es casi el inicio de la edad de consumo de alcohol, ¿no?, en la mayoría de los países europeos. Entonces les afecta muchísimo más porque no deja que el cerebro se desarrolle adecuadamente. Y eso tiene consecuencias graves a medio y largo plazo. Por ejemplo, sabemos que aquellos que todas las personas, todos los jóvenes que antes de los 15 o 17 años han consumido drogas en general, van a tener una vulnerabilidad muy alta por el consumo de otras drogas cuando se hagan adultos en general. Entonces, va cambiando mucho la estructura de muchas muchas regiones cerebrales que tienen que ver con el control de muchas cosas. Entonces, afecta más en los jóvenes que en los adultos, que no quiere decir que los adultos no afecten, ¿no? Ajá. Pero depende del patrón de consumo, depende de la cantidad de lo que beban, depende de la edad y depende también de la propia vulnerabilidad, porque mira, hay chicos que tienen 13 o 14 años y que pues están sometidos a bullying o tienen fobias sociales y tienen una vulnerabilidad, vamos a decir, psiquiátrica que les hace más sensibles cuando reciben, digamos, una cierta distorsión de la realidad, que es lo que hace cualquier droga. O sea, las drogas la gente las busca porque en el fondo te distorsiona un poco la realidad que vives, ¿no?
Exacto.
Tanto el alcohol como la cocaína, como la heroína, depende de las personalidades. Lo que sí puedo decirte, porque ese estudio no lo hemos podido hacer de esa manera en adultos, bueno, jóvenes humanos, es que si nosotros le damos a un ratón alcohol el viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes y sábado, de manera masiva, o le damos alcohol todos los días, el resultado cerebral al cabo de un tiempo es muy similar. Es decir, que con que beban varios días de la semana de manera importante, se daña el cerebro como si bebieran todos los días. Lo que pasa es que hay gente que bebe por botellón hasta que se cae, otros que son alcohólicos, pero son alcohólicos sociales. No puedo desvelarlo, pero una señora muy famosa de la alta sociedad, hace muchos años en un hospital que yo trabajaba, se cayó esquiando y cuando la ingresaron tuvo un síndrome de abstinencia. Y dijeron, señora, es que usted es alcohólica. ¿Quién? Yo. Claro, una señora que en fiestas a lo mejor pues cada día se tomaba media botella o tres cuartos de botella de whisky en varias horas, ¿no? Entonces hay bebedores sociales, bebedores más de botellón, hay muchos tipos de bebedores y también, como te digo, tiene mucho que ver su vulnerabilidad psiquiátrica, su edad, su estado de salud, en fin, muchísimas cosas.
Este estudio, Jorge, estos descubrimientos abren la puerta a terapias más personalizadas, según cómo esté afectado, por ejemplo, el cerebro de cada persona.
Bueno, yo pienso que sí. Lo que pasa es que aquí nosotros lo que hemos hecho, cuando lo hemos representado, hemos hecho una media de cada una de estas medidas en los pacientes que hemos utilizado, bueno, en las muestras humanas que hemos utilizado. Y eran bastante similares porque la significación estadística ha sido muy sencilla de encontrar. Quiero decir que lo que hemos medido ya ha cambiado de forma muy similar en todos los pacientes que hemos medido. Uh-huh. Sí que nos ayuda, como he dicho, a que si encontramos alteraciones en marcadores cerebrales que antes no se habían descubierto, nos puede dar pie a diseñar terapias que afecten a esos marcadores con la idea de que puedan mejorar la sintomatología de la dependencia por alcohol en sus diferentes fases, como he mencionado antes. Puede ser para ayudar a la deshabituación, puede ser para tratar de evitar recaídas, puede ser para que realmente respondan mejor a otros tratamientos alternativos que están utilizando, o combinarlo con otros fármacos, que no hay muchos, pero que se están utilizando ahora. O sea, que yo sí que creo que abre esperanzas el descubrimiento de biomarcadores, de marcadores cerebrales que están alterados en el cerebro de pacientes con una longitud de consumo de alcohol pues muy elevada.
Oye, pues fantástico, ¿eh? Jorge Manzanares, catedrático de la UMH. Gracias por contárnoslo aquí en Mediodía Cope Alicante y le enviamos un fuerte abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias, Denis. Gracias a vosotros.